Estamos de cine. Hit Radio.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Estamos de Cine. Un programa que, siempre les recuerdo al inicio, se dedica a la crítica cinematográfica. Durante una hora vamos a repasar todos los detalles de una única película. Esto es, vamos a hacer spoiler. Hablaremos de todo, del principio al final. Así que ya quedan avisados, que después algunos nos escriben: es que habéis contado todo. Bueno, pues es que ya lo aviso desde el inicio. También lo dejo escrito en el iVoox. Pero bueno, no está de más insistir. Y digo, hacemos, porque estamos siempre más de una persona, evidentemente. Siempre está el fijo, que es Jaume García Castro, porque sin él no hay programa, lo digo siempre también.
Sí.
¿Qué tal, Jaume?
Muy bien, chusfenero, famoso en el mundo entero.
Allí protegido detrás de tu cristal de seguridad.
Sí, sí. Soy el único que se quita la mascarilla, los demás la lleváis puestas, porque estoy en una habitación yo solo. Esto para empezar, nos separan dos cristales, dos cristales, y porque si yo la mascarilla y las gafas no veo las pantallas del ordenador y no puedo controlar lo que sale en el programa.
Pues nada, no te
que
preocupes,
se empañan,
ya las
se
llevamos
empañan. Madre mía.
También avisamos de esto, el sonido últimamente en estos programas es un poco raruno, sí. Tenemos la voz así como tomada, pero es que llevamos las mascarillas puestas.
Claro, claro.
En deferencia a nuestro querido Jaume.
Sí, porque yo soy a mocho ya.
No moches, por favor.
Bueno, digamos que de las siete mayores
plagas
de Egipto, de los que tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad, yo tengo las siete.
Pues nada, no vamos a jugar.
No, madre.
Y hoy no tienes a tu prima, hoy no ha venido Lorena.
No, no ha venido mi prima, ¿no?
No, pero estamos también muy bien acompañados. Ha venido alguien que viene, es fija discontinua. Y que nos alegra mucho que haya vuelto. Gala Gracia, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Más soy discontinua ya.
Sí, últimamente te dejas ver poco, pero bueno, aquí siempre estamos muy contentos de volver a tenerte.
Y yo encantada de que me recibáis siempre.
¿Te va bien la vida?
Sí, pues, sí, muy bien.
Pues eso es lo importante.
Además es la mamá del programa.
Exacto.
¿Ah?
Sí, sí.
Bueno.
Todos somos sus cachorros, hemos venido todos detrás. Ella fue la que montó este programa.
Bueno, ya me he encogido como los enanos ahí. Ya soy pequeñita otra vez.
Y hoy tenemos algo que hace mucho que no teníamos en este programa, porque este año, con todo el lío del coronavirus, pues hay muchas cosas que han cambiado. Entre otras, que no tenemos invitados desde hace meses. Pero mira por dónde, hoy tenemos un invitado. Guillermo Garavito, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, logramos atravesar el pequeño océano que nos distancia, ¿no? Pues bueno, acá estamos para hablar del abrazo.
Claro, porque como sí. Él acaba de decir, no es que venga de la calle de al lado, no, nos hemos cubierto de gloria y hemos traído a alguien del otro lado del océano. Porque ya anunciábamos la semana pasada que hoy íbamos a hablar de una película colombiana, del abrazo de la serpiente, y qué mejor que traernos a un colombiano para que nos hable de ella. Pero no solo es que sea colombiano, es que además es director de cine. O sea, que es el pleno.
Bueno, le salió costoso traerme, pero sí, vale. Wow, espero que valga la pena.
De eso ya hablaremos
al final.
Ustedes
estén entretenidos, realmente.
Bueno, ¿tú, qué tal te va? ¿Estás contento?
Bien, bien, sí, disfrutando el invierno, ya. Como es una rareza también el invierno para nosotros en el trópico, lo que es una rareza también para ustedes, la selva. Entonces, bueno, pues disfrutando.
Además, Colombia es el país de todo el planeta que tiene más diversidad de todo, de vida,
fauna y flora, sí.
Sí, fauna y flora. Quiere decir que en un solo país hay tanta diversidad como en América, en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Japón, Canadá, todos juntos. Hay más diversidad que solo en Colombia.
Tranquilo, Guillermo, no te vamos a hacer que enumeres todas
no.
Las especies
es que,
de
claro,
Colombia.
Claro, es que es algo grande Colombia, ¿no?
Es curioso, pero hay poca gente que lo sabe. Hay hasta hipopótamos. Porque Pablo Escobar, un señor que cultivaba ahí algo, no sé, tenía en su casa hipopótamos y cuando se escapó, se escaparon los hipopótamos también y ahora se reproducen en libertad.
Ajá. Sí.
Bueno, vamos a dejar a Pablo Escobar, sí. Que la película de hoy no habla de él.
No.
Y vamos a recordar un poco el argumento de El abrazo de la serpiente. En esta película se narran dos historias. La primera sucede en 1909. Teo es un etnógrafo que ha vivido en la Amazonia por años y ahora se encuentra gravemente enfermo. Con él viaja su compañero Manduca, un antiguo esclavo de las expediciones caucheras peruanas. Ambos hombres visitan a Caramacate con la esperanza de que éste pueda ayudar a curar a Teo. Scaramacat inicialmente se niega a ayudar al científico, pues desconfía de la gente blanca. Pero al final accede a ayudarle y parte con ambos en canoa a fin de encontrar la única cura posible para su enfermedad, la planta sagrada Yacruna. 1940. Un botánico estadounidense, Evan, se encuentra con un envejecido caramacate. Evan trata de seguir los pasos de Theo en busca de la planta y decide adentrarse en la selva en busca de la Yacruna. A fin de conseguir su ayuda, el botánico le dice a caramacate que lo hace con fines académicos. Sin embargo, el verdadero propósito de Evan es conseguir un abastecimiento estable de caucho para el ejército estadounidense. Inspirada en los diarios de los primeros exploradores que recorrieron la Amazonía colombiana, Theodor Koch-Krumberg y Richard Evan Schultes, El abrazo de la serpiente es una coproducción de Colombia, Venezuela y Argentina del año 2015, dirigida por Ciro Guerra, quien escribió también el guión con Jacques Toulemont. En la producción se hablan ni más ni menos que 10 idiomas: latín, cubeo, huitoto, ticuna, portugués, alemán, catalán, guanano, inglés y español. La película fue proyectada en la sección de la quincena de los realizadores en el Festival de Cine de Cannes de 2015, donde ganó el premio al Art Cinema. Fue nominada para los premios Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, siendo la primera vez en que Colombia conseguía entrar en esta categoría. Y ahora sí, ya después de habernos situado en esta película... Ah, por cierto, apostillo. Normalmente hablo del argumento de la película oyendo audios de la propia película. En este caso no está doblada al castellano, entonces bueno, por eso no he añadido ningún audio. Y yo creo que si alguien tiene que empezar a hablar de esta película, entre otras cosas porque la eligió, es Guillermo.
No recuerdo haberla elegido, pero...
Yo sí que
creo que se la impusimos un poco, ¿no?
Pero bueno, le dijimos, elige una película colombiana. Sí, y sí. Dijo El abrazo de la serpiente.
No, claro, es que es un hito.
Él quería hablar de Rambo 3, pero...
Que también parece como si estuviera en la selva amazónica, pero no dejaron.
¿Por qué es un hito?
Precisamente por lo que dices, ¿no? Es la primera vez que Colombia consigue una nominación al Oscar, porque pues sabemos que los Oscar, la nominación de película extranjera, son los países los que llevan la película y no como las producciones a nombre propio. Entonces es un hito a nivel país. Y es un hito también porque... digamos que se logró otra vez hablar de un tema que se había abandonado en Colombia, no digo en Latinoamérica, sino en Colombia, y era hablar de la selva. Y es ahí donde yo de pronto paso la pregunta un poco a ustedes, y es como, ¿qué, después de ver El abrazo de la serpiente, qué sensación tienen ustedes con la selva? ¿Qué emoción, antes de desentrañar un poco el argumento y mirar qué dejo, qué no deja de discurso cinematográfico, sino la selva en sí? Ciro Guerra, ¿qué logra transmitir en su película con la selva? ¿Ustedes tienen algo como concreto en eso o no?
Yo creía que las preguntas las iba a hacer yo, pero bueno.
Perdón, es que
me parece una muy buena pregunta. Yo lo cierto es que después de ver la película y con respecto a lo que dices, la selva por una parte me apabulla, es decir, porque hay una exuberancia también un poco, digámoslo así, porque es una película en blanco y negro y con una fotografía, por cierto, excelente. Pero sí que diluye un poco la exuberancia de colores que hubiera tenido, pues eso, al ser en color. Pero sí que me parece un lugar, en esta película, pues bastante impenetrable, peligroso, donde en cada rincón, en cada recodo del río, habitan seres extraños, porque pocos normales encontramos aquí. Y evidentemente un lugar que de alguna manera ha sido profanado y con gentes que no lo entienden de la misma manera, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo fuente de conocimiento, a mí me ha transmitido eso. Claro, la selva tiene esta cosa de siempre de que te pueda parecer un peligro inesperado, pero en esta película creo que no iba por ahí, o no lo he visto como tan que iba en esa dirección, ¿no? He visto como más una fuente de conocimiento que se está perdiendo, tristemente, y es lo que me parece, ¿no? Que es inexplorada y se ha intentado, lo que tú decías, profanarla, obtener de ella algo que beneficie a Occidente sin detenerse a saber qué más podía aportarnos, ¿no? Tanto de sus gentes como de los propios la propia fauna o todo lo que puede contener que va más allá de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Que igual se nos ha pasado por encima a Occidente aprender de la selva, creo. Creo que esta película un poco toca este tema, o me ha dado esa sensación.
Sí, bueno, el propio Ciro Guerra en alguna entrevista ha explicado por qué eligió precisamente el blanco y negro, porque él dice que esta historia que cuenta, esta selva que muestra, es una selva que ya no existe. Es una historia que ya ha dejado de pervivir y que por eso eligió precisamente el blanco y negro, ¿no?
No es cierto.
Sí, en ese sentido yo creo que la selva representa la Tierra, el propio planeta, el último reducto donde la vida es posible. Y el personaje principal lo dice todo el rato: no puedes comer pescado antes de la fecha correcta, hay que seguir unas normas. Si te saltas las normas, la Tierra se muere. Nos estamos matando, nos estamos suicidando. Por eso él también está olvidando su propio origen, ¿no? Porque esa selva que nos representa a todos, que representa a la Pachamama, ¿no? Esa tierra que es un ser vivo en sí misma, pues unos bichos que la colonizamos, la estamos destruyendo poco a poco en nombre de algo que me parece muy triste, que es un concepto abstracto, como es el dinero. Es decir, un concepto abstracto que nosotros decidimos que eso tiene un valor y no lo tiene, mata no solamente a miles de personas cada año o millones de personas de hambre, en guerras, en destrucción climática, sino que además nos matamos los unos a los otros y dejamos que unos vivan en la miseria y otros en la opulencia por culpa de un concepto que es absolutamente abstracto y aleatorio, como es el dinero y el valor que representa.
¿Qué repercusión tuvo en Colombia esta película?
En Colombia recuerdo que El abrazo de la serpiente salió la pusieron en salas de cine, y como no estaba nominada al Oscar todavía, entonces no mucha gente fue a verla, como pasa en todo el mundo, ¿no? Entonces eso fue como, yo creo que en septiembre, octubre, que la ponen en salas. Llega noviembre, diciembre, ya no está en salas. Sale todo el boom de los Oscar en febrero, enero, febrero, y obviamente vuelve a salas y la gente ahora sí va a salas después de tener el escudo y el espaldarazo de los Oscar, ¿no? Entonces la repercusión primero a nivel cinematográfico en taquilla es que una película que es de un corte independiente logra, no tengo las cifras ahorita, pero sé que logró una buena audiencia en taquilla, es decir, nada despreciable lo que logró. Y de pronto las repercusiones que se habla de pronto de la selva, eso es lo que puede dar el cine, pero no sé más allá de qué puede hacer. Es decir, no creo que eso, pues es lo que pienso, como que plantearlo más adelante en una pregunta, es hasta dónde puede hacer una redención el cine. El cine no creo que sea redentor de nada, sino más bien exponen situaciones, o como en este caso, que lo que iba a preguntar era que generalmente, me imagino que a ustedes también les incomodan a veces las películas que tienen un tono pedagógico, que siente que uno lo aleccionan, ¿no? Entonces como que no me aleccionen, más bien déjame ir contigo y meterme en la historia para ver cómo yo convivo con el personaje y no me alecciones a partir de una situación. Pero lo que hace Ciro, que por eso preguntaba al principio lo del qué sensaciones deja la selva, es porque de una buena manera, sin hacer un juicio moral, pero de una buena manera, logra hacer una pedagogía de la selva para que tengamos sensaciones con ella y para que cuestionemos un poco qué estamos haciendo con la naturaleza, no sé si el planeta entero, pero principalmente, particularmente aquí el de la selva. Entonces una pedagogía que por más que despreciemos en otras películas, yo creo que funciona acá, ¿no? Porque lo que acaban de decir es un poco, nos acaba de aleccionar un poco, porque lo que dijimos los cuatro es algo que él muy claramente lo hizo. Es decir, lo hizo con mucha preparación, digamos. Entonces, que sientas tú esto, Chus, que sientas tú esto, Galo, que sientas tú, Jaume, que sientas tú, yo, lo hizo no aleatoriamente, ¿no? Como que, entonces esa pedagogía me parece que está muy bien, o no sé, o como ven ustedes, sí, que lo pedagogicen a uno, sí, no, lo aleccionen.
A mí me parece, por ejemplo, muy interesante el cambio de punto de vista. Es decir, estamos acostumbrados a ver historias relacionadas en el pasado, ¿no? También con la selva, a lo mejor no concretamente con la colombiana, pero es más probablemente con la selva brasileña, ¿no? O con, o incluso a la peruana. Películas como Fircarraldo, por ejemplo, sí, ¿no? De Werner Herzog. Pero normalmente el punto de vista es más bien desde Occidente, es decir, los protagonistas son más bien los hombres blancos, aunque sea para criticarlos, pero yo creo que en este caso le ha dado la vuelta, ¿no? Y aunque se podría suponer que los protagonistas son los dos blancos que van allí, los dos botánicos con diferentes motivaciones, sí, pero bueno, se podría pensar que ellos son los protagonistas, pero sin embargo el absoluto protagonista es Caramacate y su visión de la selva, que queda muy clara, pero además sin verbalizar muchas veces, simplemente por las miradas y los gestos de esta presencia, que a mí particularmente le doy un 10 al director de casting o directora, porque el casting es fantástico, pero concretamente los dos personajes, los dos actores que hacen de Caramacate, sí, joven y anciano, tienen una presencia, tienen una fisicidad, sobre todo cuando es joven, tiene un, sí, físico que destaca por delante de todos los otros personajes, ¿no? Sí. La primera escena, cuando estamos llegando hacia la orilla y lo vemos y se levanta, es que llena toda la pantalla. Sí. Y lo mismo ya cuando es mayor. Por cierto, como paréntesis, el actor que hizo de mayor, ¿no?, falleció por COVID recientemente.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay, Dios.
Es que Caramacate es como si fuera el espíritu del bosque de una película de Hayao Miyazaki.
Sí, casi.
Sí. Es esa presencia que conecta a la humanidad con las fuerzas de la naturaleza. Una naturaleza que o está libre o muere. Pero es que además la vida nos demuestra que, a pesar de que la Amazonía está en peligro por los intereses económicos de Bolsonaro y sus amigos, entre otros, la historia nos demuestra que la selva casi siempre se toma su venganza. No sé si conocéis la historia de Fortlandia.
No.
Pues aquí se apunta ligeramente, porque el segundo personaje viene a buscar caucho para la Segunda Guerra Mundial. Fordlandia fue el intento de la empresa Ford de coches de montar una fábrica en la Amazonía, en plena selva amazónica, de caucho. Y estuvieron como 15 años construyendo una ciudad que se llamó Fordlandia, en la que no se llegó a fabricar ni un solo neumático. El ingeniero que era el alcalde de esa ciudad y también el director del proyecto se fue al cabo de un año, porque murieron tres de sus hijos por las enfermedades que se habían... Claro, tú vas a un sitio que tiene un microclima y un ecosistema y no estás acostumbrado, y bueno, pues ahí hay un reservorio de enfermedades que tú no has visto nunca. Pues el COVID-19 es eso. Y se fue con su familia y se murieron tres de sus hijos en un año y medio. Y claro, él renunció, y como él, pues otras tantas personas. La locura de llevar Occidente ahí en medio de la selva amazónica hizo que la selva amazónica se tomara su venganza. Esto siempre lo veréis, siempre la naturaleza vuelve las cosas a su estado. Por eso cuando nos sorprenden los incendios de Australia o de también la ola de incendios que hubo en Siberia, que fueron peores que los de Australia, pero como no se hablaba, pues no... Todo esto, la vida volverá. Fijaros que los dos sitios del planeta Tierra donde hay más diversidad de plantas, aparte de Colombia, de flora y fauna, son Tunguska y Chernóbil.
Wow.
Porque no hay humanos.
Claro. Wow. A mí me estabas recordando cuando hablabas eso de que la vida recupera y los lugares a una a una escena de una película de Memorias de África en que el río vuelve otra vez a arrasar todo el cafetal que tiene ella plantado, y el kikuyu que está con ella le dice: es que el río vive en Mombasa, y entonces va a volver siempre por el mismo sitio, aunque claro, tú le pongas fresas, ¿no? Y entonces él volverá al lugar al que vive.
Claro, si tú vives en la selva amazónica, que es una selva porque hay un río llamado Amazonas, que es el más caudaloso del mundo y el más largo, talas todos los árboles y te cargas la selva, ¿qué pasa? Cuando llueva, ¿el río qué va a hacer? Desbordarse. Se va a comer todo lo que encuentre a su paso. O si no, se va a secar. Porque al no haber árboles que sujeten el agua al suelo, pues se seca. Con lo cual, acabas de crear el desierto más grande del mundo, del planeta. Pero tranquilos, porque en otro sitio, pues crecerá otro ecosistema que lo equilibrará.
A mí otra cosa que me parece interesante de esta película es este paralelismo que establece entre el primer viaje y el segundo viaje, que hay escenas que están casi calcadas en uno y otro, pero claro, siempre hay otro matiz, ¿no? Ya no es el mismo Karamakate, ya ha cambiado mucho desde el primer viaje hasta el segundo, y en algunos casos vemos consecuencias de cosas que se estaban gestando en el primer viaje, como por ejemplo ese terrible lugar donde al principio, en el primer viaje, vemos unos niños que están allí con un fraile
capuchino y sí
que es ya anuncia lo que después vamos a ver, que ya es llevado al extremo, ¿no? En este caso con uno creyéndose Dios y abriendo montado allí, que a mí me recordaba mucho a Apocalipsis Now y
toda la película.
Sí, sí. Claro, el corazón tinieblas de
el corazón de las tinieblas, ¿no? Está allí.
Yo regresaré un poquito a lo que estás diciendo, Chus, porque hay algo que me acuerdo que hubo debate en Colombia un poco, porque el personaje, el indígena, se ve, sí es un personaje activo, ¿no? Como estás diciendo, pero arranca como un personaje simple y pasivo, que el blanco llega a moverlo, a sacudirlo, a empujarlo a tomar camino. Entonces es que esto es, ahí es donde se arma el debate, lo que les voy a preguntar a ver ustedes qué piensan después de ver la película, y es si es acorde o no, o si sirve o no, o si funciona o no. Allá lo que vamos a mirar es si el blanco llega como salvador, porque realmente el indígena está perdido, está sin memoria, está vacío, no recuerdo el nombre que le dice Chiqui Chucum, no recuerdo el nombre ahorita porque se me va.
Chulachaqui.
Eso soy. Yo soy un chulachaqui.
Es el personaje vacío.
Un cuerpo,
en un tiempo sin tiempo.
Exacto, un cuerpo vacío por dentro, un alma en pena.
Pero es un chulachaqui en el segundo viaje, ¿no? En el primero entiendo que no.
Pero en el primer viaje también llega el blanco a movilizarlo, ¿no? A decirle, tú que estás aquí solo en medio de la selva, yo sé dónde está tu comunidad, ven, te llevo. ¿Cierto? Entonces llega el blanco a, entre comillas, a salvarlo. Entonces el debate era que podía parecer que es una película de un protagonista indígena, pero finalmente es el blanco quien llega a salvarlo. Entonces el blanco es el que protagoniza finalmente la salvación de etcétera, selva, naturaleza, tierra, lo que vayamos a ver. Si es, digamos, es acertado o no es acertado que el indígena se muestre de esa manera, cuando uno puede pensar que es el blanco el que salva al indígena.
No sé, yo no lo veo así. Quiero decir, yo no creo que sea tanto una cuestión de salvación. Creo que en el caso de Theodor, del primer viajero, el alemán, yo que hay en un momento dado hay una conexión entre ambos. Ha empezado, si bien Karamakati se ha ido con él para salvarlo, para buscar la flor, y sobre todo movido por el afán de recuperar a su gente. Yo no creo que le esté salvando, simplemente le ha dado pruebas de que hay más gente como él, porque él vive solo. Él se ha quedado ahí en la selva sin ningún lazo con nadie, ha creado su propio entorno.
Pero entonces ahí también hay que extender la pregunta, y es no solo recuperar su comunidad, sino recuperar su memoria, ¿no?
Claro.
Porque en la segunda parte, la que vas a hablar, es como...
Claro, pero Theodor le da pruebas de que algo que él creía que había se había extinguido, no, que todavía queda gente de la suya.
Sí.
Y a mí hay un momento que me parece interesante, que hay como un paralelismo entre los dos personajes, concretamente Theodor, porque también Theodor le dice que quiere volver a casa, que todo lo que tiene lo tiene que guardar porque quiere volver a ver, no quiere morirse allí, quiere ver a su mujer, quiere volver, y yo creo que en ese sentido los dos sienten lo mismo, los dos están solos fuera de su ambiente, están fuera de su lugar, y de alguna manera también creo que allí es donde está el encuentro, ¿no? Primero porque también Calamacate ve que Theodore respeta la naturaleza, que no ha venido allí a esquilmar. Tiene varias pruebas de ello, le enseñan los dibujos, tal, y por supuesto que hay una diferencia entre ambos porque vienen de mundos distintos, pero en el fondo yo creo que tienen motivaciones muy similares. No es el caso con el siguiente. Yo creo que cuando viene Evans, Calamacate sí que ya es un ser vacío y que siente de alguna manera que fracasó y está vacío y no sé por qué se mueve por él. Ahí sí que ya tengo más dudas por qué si emprende otra vez el viaje. No sé si como una redención, para ver si consigue... No entiendo muy bien cuál es la motivación del segundo, pero no veo eso de que...
Ya. No, yo estoy traduciendo, estoy pasando lo que hueva, yo no lo pienso. Porque
no, me
no
parece muy interesante, porque yo no lo había visto así, pero sí que es verdad que podría llegar a...
Más en, sí, yo también pienso más en la segunda parte, quizás, ¿no? Lo que comenta Guillermo, digo, que se puede percibir. En la primera, como yo opino como Chus, no me choca tanto esto y me parece que funciona, de hecho, por contraste, ¿no? Que esté el blanco. O sea, realmente si quieres, si la intención de Ciro era enseñarnos sobre la selva a Occidente, está bien que haya un personaje occidental a quien hablarle, claro. Porque de alguna forma nos habla a nosotros también. Entonces, ahí creo que funciona bastante. La segunda parte, bueno, a mí, sí, es verdad que se mueve más por la inquietud del blanco. Creo que también se puede justificar porque como ya fue una vez a ayudar a un blanco, se le ha quedado un poco la cosa esa de que al final no... Porque hay un momento en la peli que le pregunta al americano, a Evans, ¿se llama?
Evans, sí.
Que como es que si él también es anciano en Alemania, de alguna forma ves como que tiene ahí algo, una herida no cerrada, porque al final de la historia de Theodore él se porta pues bueno, pues de una forma irascible, digamos, y creo que en el fondo pues no se siente bien con eso y se preocupa por él. Y vemos algo de pena en su expresión cuando le dice que al final murió y tal.
Murió sin volver a
Alemania, que era su deseo, claro. Entonces yo creo que de alguna forma, vaya, bajo mi punto de vista, sigue a Evans porque también es una forma de él aliviar su pesar por eso que le hizo a Theodore, que en el fondo, al cabo de los años, una persona reflexiona y ve que pues tampoco era tan mala persona ni él pretendía, bueno, porque no hemos hablado de los coiguanos, el pueblo indígena al que guardaba la planta de la yacruna, empezaron a plantarla, él no estaba de acuerdo con ello, pero tampoco es culpa, ¿no?, de Theodore en ese sentido, porque como él bien dice en la película, el conocimiento se lo tienes que dar a todo el mundo, si tú se lo das...
Pero la brújula, por ejemplo, no quería que tuvieran ese conocimiento, ¿no?
Sí.
Porque
no,
ese
sí.
Es otro
claro.
Punto muy interesante.
Sí, pero yo hablando solamente de lo que defiende Calamacate, pues en la línea no defendió su punto de vista acerca de en la escena de la brújula cuando no se la quiere devolver el pueblo indígena a Theodore, que ellos tienen derecho a saber orientarse por brújula también porque el conocimiento es de todos. Y ellos decidirán si se quieren orientar por las estrellas y el viento o con la brújula ya más adelante. Pues por el mismo motivo aprenden a plantar, ¿no? Que al final sí, les aporta conocimiento y ellos ven lo que hacen con eso. Entonces puede ser para bien, puede ser para mal. Claro. En ese caso, bajo su punto de vista, plantar yacruna está mal. Y él siente rabia con eso. Porque los propios indígenas han usado el conocimiento en contra de su propia cultura y todo esto, ¿no? Yo creo que esa rabia movida contra su pueblo la expresa y la contra Theodore, y al cabo de los años él se siente mal y por eso acompaña a Evans. Es mi punto de vista, la motivación que tiene es esa.
Es muy interesante lo que dices de la brújula porque plantea otra otro otro integrante, digamos, en todo esto que vemos, y es ese afán muchas veces por preservar y crear como cosas de objeto de estudio, de museo.
Claro, cristalizarlos.
Exacto, o sea, dejarlo allí. Indígena. El purismo de muchos etnógrafos muchas veces, que nada les contamine y tenemos una sociedad primitiva o menos primitiva, pero allí que poder estudiar como si fuera un objeto de museo, ¿no?
Total, y, algo egoísta también, ¿no?
Claro.
No diversificar el conocimiento y que quiera tomar o no tomar, pues ya es problema, es decir, lo resuelve cada individuo, puede ser, ¿no?
Y esto que anotabas de tener a un occidental permite, pues precisamente eso,
claro,
contrarrestar. En el primer viaje también me parece muy interesante, y creo que visualmente lo muestra varias veces Ciro Guerra en los planos, el que haya también el personaje de Manduka, con cierto que nombre, sí, más explícito, ¿no? Porque es una especie como de término medio.
Sí.
Es un indio que ha sido liberado, bueno, primero martirizado por los caucheros y luego liberado, y que no odia a todos los blancos, pero tampoco es del todo un indio ya primitivo, no me gusta la palabra, un indio...
Sí, más arraigado a sus tradiciones, ¿no?
Y entonces, incluso muchas veces en los planos los sitúa a los tres en diferente orden de distancia en las reacciones. Por ejemplo, estoy acordando cuando descubren, que es una escena aterradora, ¿no? Cuando Manduka, todo enfadado, tira los botes de caucho y aparece ese recolector que le falta un brazo, claro, que está completamente mutilado. Y bueno, toda esa escena es muy muy dura, muy brutal. Están los tres todo el rato en situaciones, distancias diferentes, yo creo que también marcando de una manera física la distancia también que a cada uno les separa de esa situación, ¿no?
Sí.
O igual voy muy allá.
No, tal cual.
Y es que quedaban muy bien allí iluminados, pero...
Está muy bien la composición también para entender eso, sí. Sí, sí, sí.
Yo creo que la brújula es un elemento muy interesante, porque nos dibuja muy bien a todos los personajes en un momento determinado, y luego vemos la evolución de esos personajes, ¿no? Que, claro, primero el alemán dice, no, yo no quiero darles la brújula porque les estoy quitando todo lo que han aprendido para poder vivir en la selva. Fijaros una cosa, si hoy cogiéramos a un neandertal y a un neandertal tipo, ¿eh?, y a un ser humano de los que hay ahora tipo, y los soltamos en mitad de un país que ninguno de los dos conoce, en medio de el medio ambiente, el humano se moriría mucho antes que el neandertal. ¿Por qué? Porque el neandertal ha tenido que aprender toda su vida qué plantas curan, qué plantas matan, qué piedras puede utilizar como herramienta. Y nosotros no. Nosotros...
La película de Champagne, la de Vida Salvaje, creo que se llama, la de que un chico se va a internarse...
En Tierras Salvajes.
Tierra salvaje.
Ah, no la he visto.
Ajá.
Pero bueno, es que nosotros, si no tenemos un mechero, no sabemos encender fuego. Y el neandertal, si no sabe encender el fuego, se muere. Uh-huh. Con lo cual, no solo él, sino todos los de su tribu saben hacerlo.
Los de su quinta.
Claro, el humano medio hoy en día, aunque tengamos mayores conocimientos, en realidad no sabemos nada, no sabemos sobrevivir. Somos...
vivimos más alejados de la naturaleza.
Estamos llenos de brújulas.
Estamos domesticados.
Claro. Exacto. Yo también tengo una pregunta, como Guillermo, que hoy ha planteado todo preguntas. ¿Creéis que en algún momento, porque esto sí que he leído, que también se ha debatido sobre ello, en la película algún momento tenemos esta figura del buen salvaje, es decir, del oriundo o del nativo que es más bueno que lo que viene de fuera? Me estoy acordando, por ejemplo, ahora hay una escena en la que descubre Caramacate que tienen, bueno, cuando lo del mutilado, que tienen un fusil. Uh-huh. Y dice, es que así sois los blancos, solo pensáis en matar, y tira el arma al río, ¿no? ¿Solo piensan en matar los blancos? Quiero decir, ¿no hay a lo mejor allí un poco una versión un poco dulcificada también
del indígena?
Pregunto.
Creo que lo debe contestar Guillermo.
A la derecha de Dios Padre, que os doy.
No, contéstanos tú, venga, Guillermo.
No, pues... No sé si la si lo purifica tanto, pero sí de pronto en algunas escenas se siente como que el... Claro, el debate puede dar la vuelta a lo que acabas de hacer. Es decir, no es el blanco salvador, sino más bien el indígena es como el que tiene una moralidad superior y que actúa muy bien. Yo creo que al final uno sale con esa sensación, ¿no? Y claro, porque es una... Yo creo que está clarísimo el discurso de él y es... pues el indígena es el que ha sobrevivido más tiempo que nosotros sin usar herramientas más industriales o lo que sea, tomando poco de Occidente, han sobrevivido en medio de lo salvaje que es para nosotros la naturaleza, ¿no?
Sí, claro, que viven más en armonía con su entorno, eso desde luego. Entonces, pero de ahí a pensar que sean
más puras. Pero yo creo que siempre confundimos eso, ¿no? Aquel sí. que vive en armonía con la naturaleza es un ser superior y por lo tanto tiene una moralidad y unos valores, o su sistema de valores para estar en el mundo, nos da como un... nos hace sentir inferiores, más bien, sería eso, ¿no? Yo creo que es de superior e inferior. Parece que da esa lectura. Estoy pensando ahorita como en los libros de la selva también, o en películas otras de la selva, y no es tan así. Me acuerdo hay un libro que me gusta mucho de la selva, y es Los Pasos Perdidos, de Alejandro Carpentier, que es donde un músico debe ir a encontrar o a recuperar o a traer, no recuerdo, en unos instrumentos en la selva venezolana, y entonces tiene todo ese un periplo también metiéndose en la selva, donde convive con otras comunidades indígenas y etcétera, y se queda allá, no sale de allá, no quiere salir de allá, y él nombra con algo que también lo nombra Conrad en el libro de Corazón en las Tinieblas, que es la enfermedad del trópico. Uh-huh. Sin darse cuenta, hay una enfermedad en el trópico que nos hace salvajes, dicen ellos, ¿no? Entonces digamos que sí hay una diferencia de el indígena no me enseña tampoco a que es la única forma de estar en el mundo, porque para nosotros tampoco esa forma sirve. Yo creo que sí es un poco tu lectura, ya me extendí de 80 remolinos, pero sí es un poco eso lo que dice, sí.
También hay una crítica muy fuerte a la introducción de la Iglesia Católica en esas misiones y esa derivación enfermiza que se produce ahí en medio de ese... Pues un poco por la enfermedad del trópico, tal
claro,
vez, ¿no?
Claro, y porque también los gobiernos permitían. Hay una placa donde llegan al internado, donde el internado de los capuchinos, hay una placa del presidente de ese entonces, que es Rafael Núñez, donde él tenía más o menos como una especie de decálogo de cómo tratar a los... de cómo domesticar a los indígenas, cómo occidental, cómo civilizarlos, decía él. Entonces era quitándole la lengua, vistiéndolos de tal manera, con Dios de tal manera. Entonces era un acuerdo implícito y a veces explícito con la Iglesia Católica de culturalizar de civilizar, entre comillas, a los indígenas. Entonces está abocado el Estado desde 1800, después de la independencia con España, a civilizar a aquellos que no pudieron matar. Y todavía pasa, es decir, en Colombia todavía pasa eso.
Pero es que yo creo que es la muestra gráfica de lo absurdo que es llevar los usos y costumbres de una cultura a otro, implantarlo en otra cultura, ¿no? Y pienso continuamente en África, en esas fronteras marcadas aleatoriamente, siguiendo un paralelo, que bueno, ahora vosotros sois Mali, y ahora vosotros sois Ghana, y ahora vosotros sois tal, pero dentro de ese país había etnias que no se podían ni ver. Hay países en los que hablan 50 idiomas porque son 50 culturas diferentes. Y en cambio hay otros que es una cultura que está repartida entre tres países. Y la intención de llevar la democracia allí, bueno, lo que nosotros llamamos democracia, que tampoco es democracia, es un sistema parlamentario con representación, y en nuestro caso es una monarquía, ¿no? Pero en otros pues es una república. Y eso no es la democracia es otra cosa. Bueno, pues allí no funciona. ¿Por qué? Pues porque la cultura de esos países no está basada en eso. Está basada en otras cosas que les ha funcionado durante miles de años. Y es el choque de esas dos culturas lo que hace que esos países tengan tantos problemas. Y es lo que se ve en lo de la misión. Tú quieres implantar una cultura foránea en una zona en la que esa cultura no sirve para nada. No sirve para nada.
Pero además también cómo degenera, ¿no? Porque en el segundo viaje, claro, esos niños que hemos visto en el primer viaje, a los que se les prohibía, como bien ha dicho Guillermo, hablar sus lenguas, los han uniformizado, van todos con el mismo corte de pelo, el mismo trajecito blanco, les han dado castigos corporales, les han obligado a creer en un dios del que no conocen nada y que es ajeno completamente al mundo en el que viven. 40 años después, cuando vuelve el segundo viajero con Karamakate, intuimos, porque así nos lo hace creer la película, que son esos niños los que se han convertido en esa especie de secta extraña con un brasileño que es loco y que termina aquello en una bacanal en la que pide que le muerdan y
que
todo.
Se lo coman.
Y eso a mí me recordó completamente a una historia de cómic española de un dibujante que se llama Carlos Jiménez, que tiene una historia magnífica, que también es de un misionero. En este caso creo que es en algún país asiático, que lleva también al extremo esta teoría, esta religión entendida de una manera un tanto particular, y al final los propios indígenas se lo comen porque, claro, llegan a la idea de que no hay mayor cariño que comerte a alguien. Me recuerdo completamente, ¿no? La historia. Y aquí, al final, esa bacanal de la que también participan de otra manera ellos que en la primera vez. En la primera vez, Manduka y Karamakate salvan a los niños de alguna manera y dejan cao al capuchino. Aquí, sin embargo, en la segunda ocasión, en cuanto pueden, cogen y ponen pies en polvorosa. Vamos.
Y además se hace de una manera deliciosa la transición de una a otra, fecha con un solo plano. Uh-huh. Es ese traveling que van siguiendo a Karamakate y a Manduka y al alemán, que huyen con la piragua por el río, y sigue un traveling enfocando a las aguas del río, y cuando se levanta la cámara aparece la otra canoa con el Karamakate viejo y el norteamericano, que van hacia la misión, ¿no?
Es que son así todo el tiempo las transiciones, están muy bien llevadas en
esta
película.
Me parece espectacular.
Porque hay varios cambios hacia adelante y hacia detrás, ¿no? En la historia, y siempre está marcada de esta manera, ¿no? Muy sutil. La hoguera que empieza, ahora mismo no recuerdo, pero que empieza en una, termina en otra época, es decir, que aprovechan, no hay cortes así secos que te hagan pasar de 1909 a 1940, ¿no?
Sí.
Sino que todo se hace de una manera muy fluida, tanto como el río, ¿no? Como el río que fluye.
Porque la selva sigue siendo la
serpiente,
la misma,
¿no?
No le pasa el tiempo a la selva, ¿no? Entonces esas transiciones quedan muy bien.
Sí,
pues, ¿no?
Es cierto, no hay, sí, totalmente, no lo había pensado, pero es verdad, no hay, la selva es igual, solo es el humano el que envejece.
A mí la fotografía es una de las cosas que más creo que te llega cuando viene el primer fotograma, ya te quedas. Me recordaba mucho, muchísimo a la fotografía de Sebastião Salgado.
Claro,
muchísimo. Esta fotografía muy contrastada, en blanco y negro, con tantos matices. Creo recordar que no está filmada en digital esta película.
En 35.
Ya se nota. Esto con digital no se consigue.
No. Te salen unos grises.
Claro.
Muy, con una definición.
Salen más empastados las gamas de grises. Y sin embargo aquí es impresionante. Y también la iluminación, porque es todo exteriores, claro.
Ajá.
Y muchas ocasiones en las escenas de noche, pues hay apenas una pequeña hoguera, muchas, a veces casi no aprecias lo que pasa porque no hay iluminación extra, o al menos hace pasar como que no hay iluminación extra, ¿no?
Sí, está muy bien la fotografía de David Gallego, sí, es muy bueno.
Sí, no, y la dirección, todo está muy bien. Yo también quería destacar el casting, que me parece increíble. Cómo están elegidos los personajes, y bueno, sí, no se puede negar la dirección de Ciro, es excelente en esta película.
Yo no me llego a imaginar, vosotros dos que sois directores de cine, el lío que debe ser filmar en la selva.
Pues primero para el cuerpo, porque yo, un amigo que estuvo allá, bueno, varios amigos que contaban anécdotas, pero uno que no pudo soportar la selva y se devolvió a las 2 semanas, se regresó a Bogotá porque ya no podía estarlo, no sé qué enfermedad tomó allá y no podía estar. Y una enfermedad ya que le estaba entrando depresión, y bueno, no podía estar, tuvo que regresar. Y un chico que, no sé, muy joven, y de estos que se nota que no son complicados con la vida y relajados, entre comillas, sino no pudo estar.
Otra vaina ambulante, ¿no?
Que de hecho el rodaje se prolongó durante muchísimo tiempo. Bueno, ya les costó empezar porque conseguir la financiación para un proyecto como este pues no debe ser fácil. Luego hablabas del casting, pues es que muchos de ellos son nativos naturales de la zona, que no habían actuado. Bueno, los dos protagonistas de los que hacen de Karamakate no eran actores. Ajá. Ninguno de los dos, ¿no? ¿Quién lo diría? Porque están fantásticos, ¿no? Luego hablan de la complejidad también de entenderse en el set de rodaje, porque todas las lenguas que oímos en la película son las lenguas reales de muchos de ellos, y sí, no hablaban la lengua de otros, entonces tuvieron que acabar a señas, porque el actor alemán que hace de Theodor no hablaba una palabra de español. Todo lo que dice en español en la película lo tuvo que aprender fonéticamente de memoria, porque no sabía español. Entonces era difícil. Supongo, bueno, vosotros lo sabréis, no sé si habéis tenido alguna vez un casting de varios idiomas, pero no debe ser nada fácil trasladar las indicaciones.
No debe ser fácil, obviamente.
En el Spaghetti Western lo solucionaban rápido, se filmaba sin sonido. Todas las películas de Spaghetti Western se rodaban sin sonido y se doblaban en los diferentes países que eran las coproducciones, y Sergio Leone muchas veces no tenía ni el guión de la película. Le decía al actor, cuenta hasta cuatro, porque pensaba que pondría ahí, y luego pondría en la voz de, te he visto, has llegado tarde, Joe, ¿no? Pero si lees los labios, está el tío diciendo, 1, 2, 3, 4. Claro, y como no se entendían entre ellos, porque hablaban en alemán, en italiano, en español, en francés, y bueno, pues cada uno decía cosas diferentes y chorradas, y bueno. Lo que sí que tenían muchas veces antes de filmar la película era la banda sonora, curiosamente.
Os quería también preguntar, a mí hay una parte de la película que me choca mucho, que es cuando el único momento en que desaparece el blanco y negro y llegamos al color, que es cuando al final Evans y Karamakate, bueno, Evans toma una serie de alucinógenos, ahora no recuerdo los nombres, y tiene un viaje, ¿no?
Sí, la
yacruna.
La yacruna,
sí.
Exacto.
No, sí, que de hecho, que
¿no
de hecho Karamakate hace...
¿No era el capi o algo así lo que tomaba?
Pero no, porque fue la yacruna, ¿no?
No, la yacruna,
creo,
sí.
Que
sí.
Al final,
¿no? Fue con la yacruna que la convierte en esta vida.
En capi, sí.
Ah, sí.
Pero es la yacruna que se la lanza al espectador, ¿no? Le hace un plano que es directo al espectador. Entonces nosotros estamos viendo...
A mí esto me descolocó un poco. Las escenas estas psicodélicas, de repente un poco...
De pronto mi pregunta, tu pregunta nos resuelve eso un poco más. Es porque Karamakate pierde la memoria. Yo no sé si es que no vi la película rápido, ¿qué? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué queda un cuerpo vacío, Karamakate? ¿Por qué queda perdido ente en el tiempo sin tiempo?
Yo creo que en el segundo viaje, que cuando él cree que es un cuerpo vacío y sin memoria, creo que es un poco lo que apuntaba antes Gala. Porque en el primer viaje ha reaccionado de una manera y ha perdido, digamos, ciertos papeles. Y ha quemado toda la yacruna, ha roto ya todos los vínculos con lo poco que podía tener de sus ancestros o de su gente. Se ha vuelto otra vez a la selva y yo creo que ha decidido que olvida el mundo, que está allí hasta que acabe y ya está. Yo creo que esas... Él dice que ha olvidado todo, pero yo me refiero a... Yo creo que realmente es... He querido olvidarme ya de todo. No hay nada allí que me pueda interesar. Ya no hay nada fuera de aquí que...
Yo creo que hay una ambivalencia allí, porque interesante, porque es... está pintando un mural con todo lo que él conoce. Para preservar la memoria de su pueblo, porque él sabe que es el último de su pueblo. De hecho... ha quemado la yacruna y estaba en el último reducto donde había gente de su pueblo cuando han llegado los colombianos a pegar tiros allí. Yo no sé qué guerra sería eso.
No, la fiebre del caucho.
La fiebre del caucho.
Hay una novela que al que le interesa decir, si les gustó El abrazo de la serpiente, hay que leer La vorágine de José Eustacio Rivera, que es ese, también un viaje a la selva de una pareja de enamorados, pero donde las culturas indígenas y la selva misma te transforman, pero es la fiebre del caucho.
Estaban entonces también con los peruanos.
Sí.
De hecho, Perú. En algún momento lo dice en la película, ¿no? Hablan de peruanos y de colombianos.
Es que Perú, Colombia y...
Sí, bueno, en esa parte están, tienen frontera. Claro. Sí.
Y Brasil, son los tres países que tienen más selva amazónica. Uh-huh. No los únicos, pero sí que los que tienen la mayor parte. Y es normal que estos pueblos pues crucen fronteras que para ellos no existen. Bueno, ni para ellos ni para nosotros. Es otro concepto abstracto que hemos pintado encima de un papel, ¿no?
Yo creo que... paréntesis, sí, perdón.
Sí, no, que creo que lo que hace él es intentar dejar la huella de su pueblo, porque él está perdiendo. Él ya lo ha perdido, él ya se ha dado cuenta que es el último y apunta lo que ya puede olvidar.
De hecho, al final, él ya no está. Cuando se despierta Evan de ese viaje que ha tenido, Karamakate ha desaparecido.
Pues precisamente por eso la pregunté con la tuya, porque era como cuando él recupera la memoria,
se desaparece, ¿no? Claro.
Uh-huh. Pasa algo, él y se une, desaparece, se une con la selva, lo que sea, bueno, pero...
De hecho hay un plano, ¿no? Como que parece que va al cielo una estrella.
Bueno, cuando Karamakate joven abre la boca, los ojos y se convierte en luz, y es verdad que es muy chocante eso.
Sí, claro, es que es un cambio completamente de estilo dentro de la película, ¿no? De repente parece que te has ido, pues a, no sé, a 2001 o alguna película desde...
O a Zardoz.
Sí, alguna así, porque claro, llevas toda la película, además un ritmo y un transcurrir... suave, porque claro, nos estamos moviendo por el río, ¿no? En barcas. Eso también marca el ritmo de una narración. Y entonces recorrer el río lleva ese ritmo un poco pausado con diferentes episodios, pero sí, las transiciones también son suaves, lo hablábamos antes, y de repente llegas a este momento viaje psicodélico años 70. Hippies americanos poniéndose el SD hasta las trancas y claro, te deja muy descolocado, ¿no? Es como, esta es otra película, como estés un poco, no estés un poco atenta, dices, se ha terminado la película y me han puesto otra, ¿no?
Sí,
porque sí,
sí
cambia. A mí, yo he de decir que es la parte que menos me gusta de la película, porque me saca un poco de la historia, sobre todo por el uso, no sé, si lo hubieran resuelto igual con el blanco y negro, hubieran resuelto un viaje, yo qué sé, pues de movimiento astral o de lo que fuera, de recuerdos.
Se hubiera puesto un monolito.
Por ejemplo, pues ya sabría
de qué está hablando. Ya sabrías, claro, de qué va la cosa.
Habría utilizado mis recuerdos, ¿no? Pero sí, no, a mí es la parte que menos me gusta de esta película, que me ha gustado mucho y que me parece muy interesante. Pero concretamente esta parte, no sé, me saca de la peli. Pero bueno, es una opinión
total.
Personal. Que no tenéis por qué compartir.
Bueno, a mí también me ha llamado mucho la atención, pero creo que era como un momento que llevábamos esperando en toda la película, porque se habla mucho de los sueños, de la importancia de soñar, de que si no sueñas pierdes pues la memoria, ¿no? De alguna forma lo relacionan un poco. Y claro, por fin, además, este personaje que dice que ya no sueña y tiene como una enfermedad para Karamakate, porque no soñar es como morirse prácticamente, entonces por fin se cura y es como el amanecer, el renacer de este Evan. Sí, le da color, creo que porque es un momento que estábamos esperando, ¿no? Pero es verdad que es demasiado menciones.
Igual demasiado estridente.
Demasiado occidentalizada la versión
del sueño.
Para ser un sueño de una droga colombiana.
Del efecto que te dé como una planta. Entonces es demasiado occidentalizada la versión. Porque sí. Si vamos un poquito al final, entonces es después de esta alucinación colorida, que es muy occidental en términos de lo que se imagina uno.
En términos gráficos.
Es de una, se imagina esos colores y en ese ritmo y esas figuras. Y después ya Karamakate no está. Entonces, si no está Karamakate, perfectamente uno puede pensar, pues se lo imaginó todo Evans, ¿no? Es decir, es un sueño de Evans. Evans a partir de su diario, nos dice que recopiló esto, pero pues si alucinó de esa manera, pues pudo haber alucinado todo el tiempo que Karamakate nunca estuvo.
Por eso... Dios, es como Lo Serrano.
Sí,
es todo fue un sueño al final.
No, pues, ¿por qué es esto? Nos han hecho un Serrano.
Porque sería... No creo que ya... Obviamente no es así, pero... Digo, da la posibilidad para pensarlo, ¿no? Para
Sí que es verdad que había que resolver, como dices, Gala, al final tenía que resolverse algo, lo del sueño, porque hay muchas menciones a sueños y a la importancia de los sueños a lo largo de toda la historia. De hecho, otro de los puntos de conexión entre Theodore y Karamakate en la primera historia es cuando le enseña los dibujos Theodore y le dice: yo no me llevo nada, yo esto es lo que voy a enseñar, y son... Uh-huh. Cosas pues etnográficas, digamos, sí. ¿No? Música, gestos, rostros de la gente, y de repente aparece un dibujo, le hace parar Karamakate, sí. Y le dice: ¿esto qué es? Y le dice: es algo que soñé. Entonces Karamakate le dice: es que yo también lo soñé. Sí. Entonces ahí hay otro punto de conexión entre los dos, es cuando se queda Karamakate mirándolo un poco, ¿qué ha pasado aquí? De hecho lo dice en un momento dado, tenemos que entender... ¿Por qué los dos hemos soñado lo mismo, ¿no? Sí. O sea, es que es verdad que los sueños a lo largo de toda la película van cobrando cada vez más importancia.
Total. Además están muy ligados con la memoria, porque si no tienes la fase de sueño REM, tu cerebro no registra lo que has vivido, no. Con lo cual eso que has vivido no te acuerdas. Y eso, yo durante 4 años de mi vida he dormido 3 o 4 horas diarias porque trabajaba en 2 sitios. Y vivía lejos. Entonces dormía 3 o 4 horas diarias. De esa época no me acuerdo casi de nada. Wow. De muy pocas cosas. Tengo muy pocos recuerdos precisamente por eso, ¿no? Porque el cerebro humano necesita soñar para poder retener lo que ha aprendido durante el día.
¿Puedo hacer una pregunta yo ahora?
Claro que sí. Ya. Claro. Esta es la vez de las preguntas.
¿Por qué se llama el abrazo de la serpiente?
Pero la serpiente es el río.
Ajá.
¿No? La serpiente es el río Amazonas.
Es el río Amazonas.
Para
esa forma.
Es la forma de serpiente. Es que te abraza.
Y hay un momento en la película que habla de un abrazo, ¿no? También de la serpiente.
También hay un mito ahí al final, ¿no?
Con una anaconda, ¿no?
Sí, porque habla de que. Mira, hay un momento que es de una, es precioso el plano. Está sentado Manduka delante del río, en un lugar donde hay mucha fuerza del río. Y le pregunta a Karamakate: este es el lugar donde la anaconda bajó y se unió con... Uh-huh. No recuerdo el nombre, qué nombre. Y el otro le hace un gesto de que sí.
Con
hay
los
una serie de mitologías que aquí desconocemos.
No, nosotros también.
Y que, pues... Sí, porque desde Bogotá imagino que esto cae lejos también. Pero sí que hay una serie de imágenes que yo creo que simbólicas en su mayor parte. No sé, hay un momento en que vemos a un tapir... Y Karamakate se lo queda mirando fijamente y como que cambia después de ver al tapir, como que la visión del tapir le lleva a algo que a nosotros se nos pierde.
A 2001 nos lleva a nosotros.
También pero también
el
hay un momento en que se ve una serpiente
también.
Que se enreda y que incluso se muerde.
Ajá.
Y también vemos unos ojos de un jaguar. O sea, hay una serie de animales que yo creo que esas referencias pues o son muy personales de Ciro Guerra, muy metafóricas.
No, son de
cultura. O son de esa cultura indígena que a nosotros se nos escapa.
Y de
todo, ¿no?
Amazonas, ¿no? Porque digamos que yo creo que un acierto de la película como de muchas de muchos textos que trabajan en el Amazonas es lograr ese encuentro y negociación de choques culturales de realidad y fantasía, verdad y artificio, poder y conocimiento. Entonces nosotros, desde nuestro puesto de occidente, ¿cómo podemos también conciliar con lo otro, no? Entonces, por ejemplo, una imagen que nos choca al final de esta alucinación, pero también otras imágenes que nos sugieren como animales, la naturaleza, cómo nos puede contar o relatar. Entonces es como una conciliación igual a la película, ¿no? Es uh-huh. decir, como el discurso que tú ya tienes programado, ¿cómo concilias con esto que tienen?
Bueno, se nos acaba ya el tiempo prácticamente. Solo te quiero hacer una pregunta cortita. Me tienes que responder cortito, Guillermo. ¿La zona ahora cómo está? ¿Esa zona? ¿Es así? ¿Sigue habiendo esa selva?
Es igual.
La tenemos todavía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
es igual,
menos mal.
Nos alegramos. Sí, nos alegramos de que Karamakate ha hecho algo. Bueno, pues ahora solo me queda ya despedirme de mis compañeros. Guillermo, muchísimas gracias por venir.
No, muchas gracias a ustedes.
Esperamos que vuelvas y esta vez no tienes por qué hablar de una película colombiana.
Bueno,
puedes elegir de donde quieras.
Muy bien, encantado, regreso.
Gala, lo mismo te digo.
Vale.
Aprovecha que estás por aquí para venir otro día.
Por supuesto. Sí,
y Jaume, tú ya sabes que nos vemos sí o sí, porque si no, no hay programa.
Esto está muy divertido, con vino, esto está muy divertido, pasabocas, está increíble acá.
Bueno, no olviden que nos vemos de nuevo aquí en Estamos de Cine. Que pasen una buena semana. Y si es viendo cine, mejor que mejor. Un fuerte abrazo de Chus Fenero.
Adiós.
Adiós.
Adiós.